Muy buenas noches, Puerto Rico. Soy Jorge Saijo, periodista, analista de las noticias, desde aquí, desde mi rinconcito en La Puerto Rico, para compartir con ustedes, como todos los lunes, un análisis serio, formal, dentro de la circunstancia de el yo y mi circunstancia, ¿no? Y aquí estamos precisamente dentro de aquellas noticias que yo entiendo debieran ser de conocimiento de ustedes. Comenzando con que por fin hoy el señor secretario de Recursos Naturales se dignó a colocar al suroeste de Puerto Rico en la información de las condiciones de la calidad del aire que respiramos después de tantos años de estar cantaleteando. Pero finalmente lo hizo, gracias a Dios, y por fin lo podemos compartir con ustedes. Hoy apareció y obviamente la calidad del aire que se está respirando, por ejemplo, en San Juan hoy, la marca es, la señal es verde, y está en 25, lo que es bueno. Ponce está en verde, y en 18, que también es bueno, estamos en verde. ¡Por fin, eureka! Aparecemos en toda esta información, aunque está en 26, que es muy bueno, y gracias a que por fin, ahora el este aún está inactivo. Así que yo espero que hagan todo lo que esté a su alcance para tratar de ver que podamos tener conocimiento de las condiciones del aire que estamos respirando en los cuatro puntos cardinales de nuestra patria, de nuestra isla grande. Así que si ustedes quieren saber por qué mi insistencia, por qué es que yo insisto en que esto se sepa y que estos pelabutanes y las betuercas estén conscientes de la importancia que tiene, hagan una llamadita. Llamen al doctor Luis Nieves Guerrastegui al 787-767-6777. Llámenlo. Pregúntenle cuál es el efecto que tiene la contaminación del ambiente en sus pulmones y su sistema respiratorio. Háganlo. Él o cualquiera de su staff en la oficina, llámenlo y pregúntenle. Y ustedes verán la importancia, lo realmente importante que es que ustedes estén al tanto de lo que pasa el tema de pulmón cuando usted está respirando contaminado. ¿Entiende? O sea, Y eso, si usted no quiere quererme a mí, pues más no me cree. Pero llame al doctor Luis Nieves Guerrastegui e infórmese de la importancia que eso tiene o cuál es el efecto de esa condición del aire contaminado en sus pulmones. Bueno, hoy estamos en el programa número 57, creo. Perdí la cuenta, pero de todas maneras enfatizar que nosotros estamos en la constante búsqueda de aquellas noticias que mucha gente pretende esconder detrás de la noticia, y hay algo que, aunque tengo otras cosas de las que conversar, hay algo que yo quiero tocar de inmediato, y es el revuelo que han formado todos estos PNP para tratar de destruir la imagen de un alcalde como Guillito Rodríguez de Mayagüez, con 28 años de servicio, de buen servicio a la comunidad, y como no han podido ganarle en los procesos electorales de ninguna forma, pues buscan el menor subterfugio para tratar de dañar la buena imagen de este Señor. Pues bueno, todos saben lo que sucedió hace unos días cuando el Federal Trade Commission, a través de una investigación que empezó en los Estados Unidos con extraños movimientos de una serie de individuos estadounidenses, con unos 9 millones que fueron depositados en el J.P. Morgan, el Manhattan Bank, que lo llaman J.P. Morgan, en una transferencia bancaria que se hizo del Banco Popular a J.P. Morgan. En esa investigación que se hizo, aquí ya, entonces, hace unos 6-7 meses atrás, escuchamos a una serie de llamados analistas, de individuos que sabemos que están en la nómina politiquera, que son unos mercenarios, y empezaron en ese momento a atacar al alcalde cuando esa investigación comenzó, cuando se hizo público. ¿Por qué? Porque aquellos vinieron desde allá en la búsqueda, following the money, como dicen los americanos, que es la mejor forma de encontrar en todo este proceso. Y entonces llegan hasta Puerto Rico y con una lista de posibles sospechosos o personas de interés, como ellos le llaman. Se hizo la investigación, se hizo un procedimiento intensivamente y hace unos días ustedes son testigos de las órdenes de arresto que ordenó un fiscal. Después de las investigaciones que hicieran los investigadores de Washington, esto no es una investigación local, esto es una investigación del Departamento de Justicia Federal a través, incluso en coordinación con el Federal Trade Commission y investigadores especializados, altamente especializados en delitos financieros. Pues llegan allí y hacen unos arrestos, conocen, incluyendo a dos estadounidenses fueron arrestados allá y las personas que fueron arrestadas aquí en Puerto Rico, dos de ellos personas de la confianza del alcalde. El propio Federal Trade Commission, el propio Departamento de Justicia, los portavoces de FBI en Puerto Rico, dicen claramente que en los arrestos que se hicieron, pues sencillamente estos fueron los perpetradores. Uno es un asesor, hijo de el que fuera el asesor de toda la vida del municipio. El padre murió y el hijo se hizo cargo. Y ahí empezó ahí empezaron los problemas. Pero bueno, al menos eso fue lo que encontró el Federal Trade. Oye, los arrestan. Claramente especifican que el alcalde y el municipio fueron víctimas de un fraude perpetrado por las personas que arrestaron. Claro, aquí en Puerto Rico inmediatamente empieza la especulación y el PNP de Mayagüez se lanza a hacer una serie de campañas. Ustedes ven los videos que aparecieron hoy, los letreros están hechos, son todos igualitos, hechos en imprenta, muy bien hechos, y no son letreritos hechos acá como se hacen en todas las protestas que se hacen contra. O sea, una cosa que usted ve que es articulada, es una cosa que usted ve que está preplanificada y debidamente financiada. Oye, da vergüenza que los dos descarados del PIB estén juntos piqueteando con un partido como el PNP para protestar contra el alcalde y pedir una investigación, la cual Domingo Emanuele, una investigación del gobierno PNP, está haciendo esa investigación. Y solicitan a la Oficina de Integridad Pública y Asuntos del Contralor para que realicen una investigación sobre las transacciones entre ayuntamiento, la empresa municipal Mayagüez Economic Development Inc., y el alcalde de ese pueblo, don Guillito Rodríguez. O sea, nunca lo habían hecho, nunca lo habían pedido, no hicieron eso ni siquiera cuando se arrestó a Abel Nazario, ni siquiera hicieron eso cuando los arrestó a los legisladores que cogieron del PNP chanchullando con los empleados fantasmas. No lo hicieron nunca con ninguno de los alcaldes anteriores, y claro está, vienen ahora a hacer el escándalo con Guillito. Entonces usted tiene la prensa mercenaria de San Juan, porque la prensa decente no ha dicho absolutamente nada. Es estrictamente los canales de televisión que están recibiendo los financiamientos y pagos y denuncias que ustedes y yo conocemos, los que están lanzando. Oye, escuchar a un halagado analista, abogado, que está en un bote que está haciendo agua con una demanda multimillonaria, por lo mismo, llamándole pillito al alcalde. O sea, ¿hasta qué punto quieren volver la ley New York Times versus Sullivan? O sea, es que no ven, es que nos informan que tienen que tener cuidado cómo usted maneja el caso de un funcionario público, por lo cual usted puede, hay que dividir lo de funcionario público con lo personal, y hay que tener sumo cuidado. Pues el funcionario precisó que la pesquisa y el análisis del caso, estamos hablando de Domingo Manuel, de la fiscal Wanda Casiano Sosa, quien es la directora de la Oficina de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de la presente administración. Y si usted quiere saber quién es la fiscal Wanda Casiano, podemos traerle los informes. Pero eso son otros 20 pesos. Emanueli solicitó a la Contralor de Puerto Rico, a Yamín Valdivieso, la asignación de los recursos e investigadores de la oficina para trabajar junto a los fiscales del Departamento de Justicia de manera coordinada e inmediata. O sea, no son los fondos de justicia. Está pidiendo que se usen los fondos del Contralor en una investigación que ya la hizo el Departamento de Justicia Federal, que a todas luces es una investigación innecesaria, donde ha sido hecha exhaustivamente. ¿O es acaso que el PNP, que Domingo Emanuel y Hernández, que la Contralor Yasmín Valdivieso, que Wanda Casiano Sosa, que el representante a la Cámara Hernández, el borrachito, y que el Partido Nuevo Progresista no creen en la objetividad del Departamento de Justicia del gobierno de Donald Trump, que fue quien hizo esta investigación? Sencillamente, el hecho de que un Enrique Quiquito Meléndez Ortiz esté recibiendo una solicitud de investigación, solicitando una investigación a las transacciones, y que fuera referida a la Oficina de Integridad. Y vuelvo a ser enfático, el senador y secretario general del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Río, también haya solicitado tal, haya hecho tal solicitud al Departamento de Justicia para que comenzara una investigación hecha exhaustivamente por los investigadores del Departamento de Justicia. Pero, magnífico, bienvenido. Lo que el pueblo tiene que estar alerta es con toda la información que van a estar filtrando a la prensa y las campañas mediáticas que van a tener en contra de la intención de presionar al funcionario, cuando se están quejando de que no dio una conferencia. Yo soy testigo. Yo soy testigo porque yo le escuché. El alcalde estuvo en KJB más de una hora contestando preguntas, exponiendo y explicando todo. Y el incidente que ustedes vieron, que se provocó en la carretera PR-114, afuera, fuera del edificio de la empresa Bechán, fue entre una que era la directora de campaña del candidato PNP en las pasadas elecciones contra Guillito y su marido, que se autoproclamaron periodistas, de los que realmente eran relacionistas públicos, y que tienen una emisorita de estas low frequency, allí en Mayagüez, que no sale del patio de la casa, y entonces se pusieron unas identificaciones y ellos mismos se autoproclaman periodistas, ¿ah? Y fueron los que interrumpieron la paz y la tranquilidad del alcalde, que los llamó programero, ante la andanada de barbaridades que ustedes... Oye, nosotros escuchamos eso y vimos la conferencia de prensa que tuvo él en cada... Ah, que no lo hizo en San Juan. Pues váyanse al infierno, que es que la gente de la prensa de San Juan se cree que hay que ir a San Juan para que pongan reporteros en la isla, tengan un buró, tengan una oficina. ¿Ah? Incluso cuando usaban el canal 5 de televisión, Telemundo, teniendo un canal de televisión que prácticamente originaba toda su programación en Mayagüez, nunca, nunca usaron los noticiarios de Mayagüez con los periodistas de Mayagüez, verdaderos periodistas de Mayagüez, para cubrir nada de la zona oeste de Puerto Rico, como siguen haciendo ahora, pero para difamar, para tratar de destruir la integridad de una persona. Para eso son buenos. Para eso de ida corren y vienen acá y se disparan 2 horas de carretera. Oigan, pongan un buró, pongan una oficina en el área de Mayagüez, donde tengan ustedes todos los servicios. Es más, miren, ahí están las facilidades del WIPR, ¿eh? Y están todos los técnicos de más de televisión hay acá en esta zona para hacer cualquier noticiario que origine en esta zona investigaciones periodísticas reales y no esa basura con la que están tratando. Y digo, ojalá y la hagan, pero aquí hay que estar atento y alerta para que no se utilice una vez más, como estamos acostumbrados y como en este país estamos acostumbrados a dañar la reputación de la gente para que después, a última hora, después que se quedan callados y no pasó nada, se han dañado la integridad de cualquier persona. Sencillamente yo estoy alertando al pueblo de Puerto Rico y a todo el que me esté oyendo que estén pendientes a las gestiones. Es más, yo le pido que hagan, yo voy a tratar, a ver si consigo, porque estoy seguro que grabaron esa transmisión, a ver si los técnicos de KJB tienen esa grabación del alcalde, y ver si es alguna forma de poder retransmitirla a través de la cadena que ellos tienen, para que ustedes oigan, para que ustedes vean lo que están haciendo en esta cacería, si se quiere, de bruja, para quemar al alcalde en la plaza de Mayagüez. Así que yo adelanto e invito a cada uno de ustedes a que estén alerta, e invito a los productores de este radio digital a que hagan una investigación exhaustiva de, y que archiven, igualen en récord, todas las barbaridades que se han estado diciendo, sobre todo específicamente una vendetta que tiene alguien en uno de los canales de televisión llamando, faltando el respeto a la integridad, que yo no he oído a nadie que le llame a él abogadito de cartón o que le llame, qué sé yo, cualquier palabra ofensiva para que él lo esté haciendo con los Elías Sánchez de la vida, con Guillito, con cualquiera otra persona que provoque que ahora mismo están lo que hay en Puerto Rico no es el uso de la libertad de prensa. A cuenta de que tienen un título de abogado, de CPA, o de qué sé yo qué, se creen que la ley no les aplica. Lean las leyes de la Comisión Federal de Comunicaciones. Y vuelvo específicamente a que busquen el caso versus Soliman. Entiéndanlo, leanlo. Y ustedes podrán empezar a entender que Puerto Rico se ha llegado a los extremos en que ya usted no sabe si vale la pena escuchar radio, ver televisión o sencillamente prender su televisión en Netflix y dedicarse a ver a Disney World, a ver Disney película de cualquier otro y no ver la programación de ningún programa que presenten los canales de televisión, que en estos momentos no hay ninguno que sea un canal puertorriqueño. En estos momentos, con excepción de WITR, que darían la vida por poder venderla, y uno de los canales chiquitos que andan por ahí, fuera de eso, todos los demás canales son propiedad extranjera. E incluso los únicos canales que quedaban aquí, que era el 18 y el 30, y eran propiedad de puertorriqueños, no sé qué ha pasado con ellos. Pero, ¿hasta qué punto este pueblo nuestro va a permitir? Es por eso que eso es un área de las que debe discutirse en torno a la llamada conferencia de Asamblea Constitucional. Las comunicaciones en Puerto Rico tienen que ser controladas bajo una ley donde los puertorriqueños establezcamos y tracemos las pautas, porque allá está escrito en inglés, pero no hay ninguna ley, y menos que entiendo y creo que ya la oficina que había en Puerto Rico de la Comisión Federal de Comunicaciones no existe. Y eso, de ahí es que están abusando todos estos señores de los canales de televisión estadounidenses que operan en Puerto Rico y de las emisoritas esas que hay que no saben del patio de la casa donde está instalada. Porque esas emisoras no pueden anunciarse, no pueden anunciar, quiero decir, no pueden tener anuncios porque son de servicio público. Esas emisoras no se puede alquilar ni vender espacios, porque eso es en contra de la ley. La comisión sabe que lo hacen. Señores, cosas veredas. Estemos alerta porque nos están desbaratando el país sencillamente delante de nuestros propios ojos y nosotros no estamos haciendo nada. Y antes de irme, a la pausa, quiero enfatizar que según el director del FBI en Puerto Rico, Rafael Rivieres, el caso en particular de que estamos hablando se relaciona a una investigación que se hizo pública en el 2019 por una inversión de 9 millones en bonos que había realizado García Jiménez y su organización, y que esa denuncia se desprende que cuando el municipio entregó a García Jiménez los 9 millones para ser invertidos, el hombre los utilizó para comprar bonos del Tesoro de los Estados Unidos y luego tomó prestado contra tales instrumentos su propio beneficio. ¿Cómo? Si allá no se fueran a dar cuenta. Presuntamente el dinero se utilizó para comprar un bote, joyas, ropa, comida en restaurantes, decoraciones para el hogar y mejoras de propiedades como piscinas. Y le aseguró al país y a la gente buena y sensata de Mayagüez que al final de ese recuento cronológico de fechas y acciones afirmativas, que se ha ordenado preparar todo este esquema, dice el señor secretario. Esa información fue provista por las dos agencias federales especializadas, sencillamente, y quiero ser enfático, quedará evidenciado que los funcionarios que atendieron la parte que correspondía al municipio lo ejercieron con la asesoría legal y financiera. Esa información fue provista a las dos agencias federales especializadas en transacciones financieras y criminales, el cual, una vez consultado con esas agencias, espero se pueda hacer público ese recuento. Ese recuento se hizo público. ¿De qué malditas cosas están hablando? Entonces publicó en la prensa, los portavoces fueron claros que el municipio fue víctima, que el alcalde fue víctima, ¿no? Y que no era persona de interés de ningún tipo. Sencillamente la politiquería, sencillamente, y déjeme ser enfático, porque Guillito habló en cada otra vez. Y lo voy a citar para que lo oiga, lo oigan claramente. Pero vamos a la pausa. Vámonos a la pausa, señor director, y cuando venga voy a leer lo que las expresiones, las declaraciones escritas que hizo Rodríguez a los efectos. Estamos, señor director, como usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos y regresamos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polos, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869, o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Gracias, señor director, muy amable. Cuando volvemos los micrófonos acá a mi rincón, en Laja, Puerto Rico. Y obviamente quiero concluir con unas declaraciones escritas que hiciera el señor alcalde, y cito: les aseguro al país y a la gente buena y sensata de Mayagüez que al final de ese recuento cronológico de fechas y acciones afirmativas que he ordenado preparar, en todo momento quedará evidenciado que los funcionarios que atendieron la parte que correspondía al municipio lo ejercieron con la asesorería legal y financiera. Esa información a las dos agencias federales especializadas en transacciones financieras y criminales, el cual, una vez consultado con esas agencias, espero se pueda hacer público ese recuento, garantizando que la información pública que se ventile en este asunto no pueda afectar de ningún modo esa investigación intensa que se ha hecho en esta lamentable situación en la que el municipio de Mayagüez ha sido víctima de una extorsión, de un robo de esta magnitud. Esas son las declaraciones escritas que hiciera Guillito Rodríguez. Enfáticamente ha dicho que ordenó una orden cronológica de todo el proceso. La evidencia, presumo yo, que saldrá a relucir la que nosotros vimos cuando en el 19 surgió la acusación original de toda la gestión que hicieron para cobrar los 9 millones en una orden de en las Cortes de Puerto Rico, requiriéndole que le devolvieran ese dinero en una gestión de cobro, y que se negaron e ignoraron en todo momento. Todo eso, vamos a hacer. Ahora, lo que aquí hay que pedirle a la prensa mercenaria de este país es que cumpla con el verdadero sacerdocio de la prensa, y esperemos dos cosas: que salga a relucir todos los documentos que el alcalde habrá de hacer público en su momento, y que presumo yo que consultará primero con las dos agencias federales, porque todavía el asunto judice, y no quieren dañar la investigación que pueda tener la agencia federal. Así que yo creo que el pueblo de Puerto Rico debiera ser un poquito menos chamacucos, y no dejarse impresionar por la poca vergüenza de la politiquería barata. Rodríguez ha enviado al menos dos comunicados de prensa desde que surgieron todos estos arrestos. Siguen jorobando y siguen chavando, diciendo que él está oyendo a la prensa. Oiga, prensa que va a abordar a Guillito en torno a esto, va a venir con la misma actitud de lo que hemos visto a los analistas en las televisiones principales, o a los reporteros, alegados reporteros, con los comentarios que han hecho, y a los lambetuercas programeros locales. Sencillamente, yo cierro la página y los mando a las islitas al norte de Mauricio, y que fijación termine, y que terminemos en los tribunales. Punto. Que al final de cuentas son quienes únicos pueden adjudicar todo esto. La Fiscalía Federal ha indicado que la investigación en curso es relacionada al fraude en el manejo de inversiones, donde el municipio resultó ser una víctima. Y en este caso no es. Enfáticamente dice el portavoz, no es de corrupción gubernamental de eso. O es que son tan americanófilos que no creen ni siquiera en el Federal Trade Commission, en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y en Fiscalía y los señores del FBI. Señores, las escrituras están claramente establecidas y escritas en la pared. Pero, como yo le he dicho y sigo diciendo continuamente, la lógica en Puerto Rico está muerta. La excelencia es condenada mientras la mediocridad es la que es recompensada. Miren al gobernador, ustedes lo oyen hablando. Ay, yo no quiero, miren a esos muchachos de Vieques. Ajá, que sí, que yo estoy de acuerdo. Pero que, violan la ley. Cuando, oye, si hay alguien violando la ley, son los gobiernos de Puerto Rico que tienen un compromiso en derecho de tener una carretera que va desde Fajardo hasta Vieques y Culebra, que tiene un número y que no le están dando un servicio por el que los contribuyentes de Vieques pagan. Peor aún, por lo que pagamos todos los puertorriqueños que estamos subvencionando las lanchas de Vieques, las lanchas de Cataño, las guaguas de la AMA, el tren urbano. Y yo no entiendo por qué razón, si un jíbaro del barrio Candelaria de Laja, que en su bendita vida no se ha montado y se va a montar en el estúpido tren urbano que recorre de una ciudad para ir a ningún lado, ¿por qué tiene que estar financiándolo de sus contribuciones? Que los pague San Juan, que los pague Bayamón, que los pague Carolina, que los pague Trujillo Alto, que los pague Cataño, ¿no?, y todos aquellos lugares a donde las guaguas de la AMA, el tren urbano y las lanchas de Cataño y de Vieques y Culebra van. ¿Por qué tenemos nosotros que pagarlas? ¿Ven por qué digo que la mediocridad es la que es altamente recompensada en Puerto Rico? Señores, definitivamente este país va por mal camino. Y en nada tiene que ver el embuste del coronavirus, nada tiene que ver la ineficiencia con la que se está manejando, porque a estas alturas yo quiero que alguien me presente una autopsia y me diga de qué realmente ha muerto un paciente al que se escribe murió de coronavirus o de COVID-19. ¿Cuál fue la condición registrada en esa autopsia? Estoy seguro que si es lo que ellos han llamado COVID-19, es o embolia o trombosis. Y yo pregunto, miles de años que la medicina ha existido, y con el desarrollo tecnológico de la medicina moderna, ¿ustedes creen que haya un neumólogo en Puerto Rico, en los Estados Unidos y en el mundo que no sepa cómo bregar con un paciente con una embolia? ¿O que no haya un cardiólogo en Puerto Rico, en los Estados Unidos o el mundo que no sepa bregar con una o con múltiples trombosis? Aquí hay algo que han cogido de pensuaca a medio mundo. Ninguna de las cuatro vacunas que están inoculando al mundo está aprobada por el Federal Drug Administration. Ninguna. Todas están en etapa preliminar, en etapa de prueba, a ver qué pasa. Y usted me dice a mí que me vacune. Usted me dice a mí que yo voy a necesitar un pasaporte que certifique que he estado vacunado para poder ir de punto A a punto B. ¿Dónde están los derechos humanos Convención 73 de las Naciones Unidas? ¿Dónde están los derechos constitucionales suscritos por las cartas de derechos de la Constitución Imperial de los Estados Unidos y de la colonia de Puerto Rico? Esa misma Constitución que ahora el propio gobernador republicano de Georgia somete a prueba. Brian Kemp acaba de convertir en ley un proyecto de la legislatura de Georgia que restringe la participación electoral de los negros estadounidenses en su estado. Y como si fuera poco, una legisladora estatal que fue y tocó en la puerta de la oficina del gobernador fue arrestada y acusada por delitos graves por llamar a la puerta de la oficina del gobernador del estado. El mismo José Biden, 46º presidente de los Estados Unidos, José Biden, y si usted le da coraje que yo le diga a José Biden, ¿por qué a mí no me da coraje cuando ellos me decían George C. Joe? Pues si ellos me dicen George C. Joe, o a usted, Tibado, o el Rodríguez, y le dicen Joe en vez de José, ¿por qué yo no le puedo decir José Biden? Si no le gusta, ya sabe a dónde se puede ir. Pero bueno, José Biden, 46º presidente de los Estados Unidos, y le recuerdo que es el 46º, porque el Perafután que está en Fortaleza es el número 200 y pico de gobernador de Puerto Rico. Después le busco el número exacto. Pero José Biden condena, restringe la participación electoral en Georgia, y eso es inconstitucional porque el propio gobernador está atentando contra el derecho del libre ejercicio al voto que tiene y que les garantiza la Constitución estadounidense en el territorio nacional. Y aquello de que las tropas estadounidenses iban a salir de Afganistán, olvídelo, lo duda. Bueno, y aumentan los casos de COVID-19 en los Estados Unidos y José Biden duplica su objetivo de vacunación a 200 millones de dosis en sus primeros 100 días en el cargo. Oye, todo lo que yo les pido es que nos presenten la certificación del Food and Drug Administration de que son propias a la salud, de que no provocan alteración biogenética por alteración de ingeniería genética en el cuerpo humano, de que no lo van a matar a usted, como está pasando con la CNCA, Azteca, esa. Oigan, por otro lado, José Biden afirma, eso sí son buenos, que responderá en consecuencia si Corea del Norte intensifica las tensiones luego del lanzamiento de misiles balísticos por parte de ese país asiático. Ay, bueno. Y el gobernador de Nueva York sigue bajo fuego. Andrew Cuomo facilitó el acceso a las pruebas de diagnóstico del COVID a miembros de su familia. Algo interesante. La ciudad de Nueva York está preparándose ya para promulgar una ley que reduce las protecciones de responsabilidad legal de los agentes de la policía. Evidencia de lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y es que los Estados Unidos están a una velocidad de descontrol transformándose en un país en vías de subdesarrollo. Y antes de que se nos vaya a agotar el tiempo, aquí en la en nuestra ínsula Buendieta de Puerto Rico, el juez que estaba viendo el caso, Anthony Cueva, desestimó la demanda de Manuel Natal contra Miguel Romero. Si van a haber apelaciones, porque esto, el juez Anthony Cueva está en el tribunal de primera instancia, al que el apelativo lo había devuelto porque no habían aparecido las evidencias. Pues bueno, sabremos qué van a hacer, o si de una vez y por todas acaban con esta sangana. Aumentan a 203 las hospitalizaciones por coronavirus en Puerto Rico. Y oiga, yo quiero que ustedes estén alerta. ¿Por qué? Porque FEMA, no sé si ustedes lo habrán visto, no sé si lo han publicado en Puerto Rico, pero en los Estados Unidos, FEMA está asignando $7,000 para los entierros de todas aquellas personas que hayan muerto por coronavirus. Y le sugieren a la gente que aquellos que ya pagaron por esos entierros guarden los recibos para cuando empiece ese proceso. ¿Entienden ahora por qué es que las autoridades estatales de salud están insistiendo tanto se muere de COVID? Qué bonito. ¿Y con qué dinero? ¿Con qué dinero los Estados Unidos, un país que no tiene un tesoro nacional, que lo cedió en el año 1913, cuando se firmó el Treasury Act, espalda de los mayores de la legislatura federal, en un enero, en una nevada, cuando solo había un número nominal que daba quórum, pero que no había los votos suficientes para oponerse, y aprobaron y le entregaron a quienes eran los seis bancos, eran seis entonces, ahora son 12, de lo que ellos llaman, se bautizaron a sí mismos, reserva, que no es reserva, y federal, que no es federal. El gobierno de los Estados Unidos, por eso es que ustedes ven que todos los años está a punto de cerrar, porque no le han aprobado un permiso para pedir un aumento de deuda, tiene que coger fiado prestado el dinero a los 12 bancos que constituyen esa llamada reserva, que es quien ordena que se impriman, y se los imprime el secretario del Tesoro, y ellos le pagan al Tesoro por ese trabajo de impresión. Pero entonces ese dinero se lo prestan al gobierno de los Estados Unidos para que el gobierno de los Estados Unidos pague los trillones de dólares que le debe al banco, y aumenta esa deuda para pagarle a las grandes empresas fabricantes de armamento militares alrededor de los Estados Unidos para venderle a los países del mundo y provocar la guerra que tanto negocio les deja. Si usted no lo sabía, ahora lo sabe. Pero el secretario de Salud de Puerto Rico, por el alegado COVID-19, y yo quiero, yo pido, yo imploro que alguien presente una declaración jurada sobre la razón por la que muere alguien, cuáles son las condiciones, dice, murió de COVID-19, cuáles fueron las razones de la muerte. Razones de muerte, condiciones que son tan antiguas como los seres humanos, las juntaron las dos, ¿no?, por conveniencia de las grandes farmacéuticas y con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y de cuanto samacuco idiota autoridad de salubridad del mundo, inventaron una nueva enfermedad. Definitivamente ha sido el enriquecimiento desmedido de las compañías farmacéuticas que han vendido billones y billones de acciones en el mercado de la bolsa de valores. Señores, ustedes tienen la última palabra. Pero no quiero cerrarme hoy sin darle una satisfacción al coordinador de piso, al gato Porky. Seis meses de cárcel para quienes no usen mascarilla. Pero no. Vengan, es un proyecto, es una medida que ha sido radicada. ¿Saben por qué? Por Jorge Navarro, que anunció que presentó una medida legislativa para imponer una pena de reclusión que no excederá de 6 meses o multa que no excederán de $5,000 o ambas penas a discusión del tribunal, a quienes con el uso de mascarilla, máscara de la protección facial o bufanda que cubran la boca y la nariz. En esa salió ganando Dani Rivera, el hombre de las bufandas, y entonces no tiene que usar máscara porque basta con que se tape la cara con la bufanda. Señor director, hasta aquí nos trajo el río Estero en la noche de hoy. Espero que mañana, no sé si saldremos al aire, pues tenemos varios compromisos de cumplir, pero señor director, yo me adelanté. Déjeme ver si suena. No sé si suena, pero déjame ver. Sí, oiga. ¿Sabe qué es? De la vid criolla. Para que usted sufra. Que Dios lo cuide. Que la Virgencita de la Montserrat los proteja y no se vuelva sano y salvo. Sano y salvo. A mí, mañana, porque hay que tener vergüenza. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Oye, lo lambe tuerca,
hay que tener vergüenza.
Oye, lo chupa madre,
hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
Por ti esperando, se me agota ya la paciencia. Por ti esperando.